Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Como siempre, vamos a tratar de hacer nuestro acto de oración con unas palabras de Jesús. Unas palabras que, como todas, son palabras que nos encaminan a la vida eterna. Son palabras de salvación. Y entre todas las palabras de Jesús hay algunas que resultan más centrales, porque Él las fue como preparando para ese discurso programático que pronuncia en la montaña, el sermón de la montaña. En el sermón de la montaña nos explica las fórmulas de la felicidad. ¿De qué manera somos felices en este mundo y en el mundo venidero? Los bienaventurados, los que realmente encuentran como el secreto de cómo vivir en la tierra. Y son muy importantes, porque sabemos que es una enseñanza de máximos, no de mínimos. Es como la culminación del decálogo. Si el decálogo nos habla de negaciones y no a esto y no a esto y no a esto, las bienaventuranzas nos hablan de máximos. ¿Cómo volar? ¿Cómo ir hasta Dios? Y nos dice la sexta bienaventuranza que son bienaventurados los que tienen el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2518, la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Explica: los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Ajustar nuestra inteligencia y nuestra voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. O sea, ajustar la parte más profunda de nuestro yo a aquello que es la santidad de Dios, a la realidad santa. Yo no soy santo y mi corazón no está limpio. Tengo, por lo tanto, que emprender un proceso de purificación de mi corazón para que me ajuste así, esté ajustado a las exigencias de la santidad de Dios en mi inteligencia y en mi voluntad. Entonces voy a ser limpio de corazón y tendré como recompensa el ver a Dios. Ya veo a Dios aquí cuando tengo el corazón limpio. Y el Señor nos invita, porque sabe muy bien eso. ¿Cuántas veces dijo, por ejemplo, que no se fiaba de ellos porque sabía lo que guardaban en su corazón? O sea, sabía que su corazón es malo. Y les decía muchas veces a los judíos que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lo primero que tenemos que comprender es eso, es que mi corazón no es bueno, y no tengo yo que hacer demasiados argumentos para convencer a ustedes de que su corazón no es bueno, porque todos lo estamos como percibiendo constantemente. Nos salen muchas cosas malas del corazón. No solamente porque nos puede manchar lo que hay afuera, que así también sucede. Me puedo manchar con lo que sea, con lo que me presente el mundo, con malos ejemplos, con literatura contraria a Dios. Me puedo manchar con una película. Me puedo manchar con una persona que me está dañando, pues es una persona negativa. O me puedo manchar con una doctrina filosófica. Pero no hace falta que yo espere a mancharme en el mundo, sino que desde mi origen, mi corazón es malo. Como si fuera un río que pues sí, un río puede de repente contaminarse porque pasa por una fábrica que echa los desechos en el río y ya echó a perder el río. Pero antes venía bien. Me decía, es que yo no vengo bien. Yo desde mi origen, desde el manantial del que brota esta agua, está corrompido. Vengo del pecado. Y por eso, pues vivo en un ámbito contaminado. Y por eso Jesús decía, del fondo del corazón es de donde proceden los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las embriagueces, los adulterios, las maledicencias, las riñas, los odios. Del fondo del corazón es donde fluye todo eso malo. Por lo tanto, vamos a tratar de poner interés en purificar nuestro corazón. No solo, pues sabemos que la pureza no es solamente lo que se refiere a las cosas sexuales indebidas o desordenadas, sino a muchas otras cosas más. Por ejemplo, a todo el ámbito de la caridad. O sea, me salen pensamientos contrarios a la caridad. Por ejemplo, me salen muchos, muchos pensamientos de envidia. Y eso no me hace bien, porque si no los advierto y no los trato de corregir, pues me estarán manchando el corazón y no voy a poder ver a Dios. Para imaginar lo necesaria que nos es la pureza de corazón, es preciso comprender la corrupción natural del corazón humano. Hay en nosotros una malicia que no vemos porque no entramos nunca seriamente dentro de nosotros mismos. Si lo hiciéramos, si fuéramos como sinceros con nosotros y decir, Señor, perdóname, mira, me está haciendo esto malo. En vez de estar buscando culpables en otros, cosa que nos sale bastante fácil, no vemos nunca la culpa en nosotros. Encontramos un gran número de deseos y apetitos desordenados. De honor, por ejemplo. Mi lugar, mi estatus, no me dan mi lugar, no me hacen caso, me pongo a hablar y no me hicieron caso a lo que dije. Ya me enemisté, ya me separé de esta persona, ya tengo resentimiento, ya me enojé. Mira, a ver, limpia tu corazón, o sea, el mal está dentro de ti. Ya sé que también está afuera. Sí, ya sabemos que los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Pero tu principal enemigo es tu carne. O sea, tu propio yo. Un gran número de deseos y apetitos desarreglados, de honor, de placer, de comodidades, que agitan sin cesar nuestro corazón. Estamos llenos de ideas falsas, de juicios erróneos, de afectos desordenados, de pasiones, de malicia, que sentiríamos vergüenza de nosotros mismos si nos viésemos tal como somos. Por eso hay que estar siempre en la verdad. O sea, mi verdad es que, bueno, tengo muchas cosas malas. Hay un refrancito italiano que dice que hay que limpiar primero el propio establo. En vez de estar viendo los establos de los demás, que a lo mejor también están llenos de cosas que necesitan ser limpiadas, ¿no? A lo mejor limpia primero el tuyo, porque también es un establo, también tiene muchas cosas malolientes, muchas cosas sucias. San José María le gustaba mucho decir que nosotros tenemos que lograr la unidad de vida, o sea, ser personas siempre coherentes en todo, que no tuviéramos rupturas. Pues no sé, que dijéramos que somos personas muy piadosas, pero que de repente faltamos a la caridad, hacemos juicios críticos, no somos amigos de la cruz, nos dejamos llevar por el materialismo, somos muy sensibles a la vanidad. Decía, no, a ver, unidad de vida, que tu vida sea como coherente en todo, como transparente. Bueno, pues será transparente si está limpio el corazón. pues sentiríamos vergüenza, que no sintamos vergüenza, es una cosa muy buena, decir, pues sí, así soy, no me estoy maquillando el alma, porque pues tengo que sacar más bien las cosas malas que tiene, me va a dar mucha paz, decir, pues sí, así soy, soy muy vanidoso, soy muy orgulloso, soy muy envidioso. Dicen, no sé, yo nunca lo he comprobado, que los elefantes, pues cuando llegan a beber agua, como se asustan con su propia imagen, porque les da, dice que feo estoy, me da no sé qué verme, pues lo primero que hacen es con la trompa empiezan a remover el lodo de abajo del agua y ya no ven su imagen reflejada. Y pues también la mentira, pues no, pues ve tu imagen, o sea, así es como eres. Y el, pues eso, el examen de conciencia, la contrición, la confesión, me están diciendo, a ver, tú confiesa de tus pecados, tú reconoce tu falta, tú no la maquilles, tú no te justifiques, lo que está mal en ti es tu corazón. Ya sé que también está mal los de los demás, pero pues es problema de ellos, yo voy a arreglar el mío, porque yo soy el que tengo que ser puro de corazón. Hay que trabajar pues sin cesar en purificar nuestro corazón para que se descubra poco a poco que también está Dios en nuestro corazón, que se manifieste en él su presencia y los poderosos y maravillosos efectos que el Espíritu Santo opera en nuestra alma y por medio de ella para bien de los demás. ¿Qué pasa cuando un corazón se está purificando? Pues Dios la llena de su presencia, es su tesoro, y entonces aquí encontramos, pues la verdad, como la manera más directa y más profunda de lograr la pureza de corazón, que es llénalo de amor a Jesucristo. Llénalo de un amor muy intenso a Jesucristo. Es tu tesoro Jesucristo. Tenlo en tu corazón. Él se va a encargar de que tu corazón se vaya purificando. Porque otro peligro para nuestro corazón es un peligro que se llama la asidia. La asidia es el declive del amor. O sea, no es suficientemente puro mi corazón, porque no tiene aquello que tenía San José María, le gustaba mucho decir, no tiene el amor hermoso, el amor de María. La asidia, dice la filosofía, es la tristeza causada por la falta del gozo del amor. No estoy encendido en el amor a Jesucristo. Entonces mi corazón no, como que no luce, no reluce, no brilla. Y efectivamente entonces pues tampoco veo mucho a Dios. La asidia aparece cuando falta la alegría de una relación interpersonal profunda. Y después podemos decir, bueno, pues que no tengo una relación interpersonal profunda con mi esposo, o no tengo una relación profunda con nadie. Bueno, pues tengo una relación interpersonal profunda con Jesucristo, porque es una persona viva que está siempre esperando esa relación interpersonal profunda, esa unión profunda, como lo manifiesta, pues, por ejemplo, con la Eucaristía. O sea, quiero que me comas, quiero que me acompañes, quiero que estés, quiero que medites mis misterios de mi vida, quiero que te metas en la pasión, quiero que entiendas mis mensajes, el mensaje de mis llagas, el mensaje de mi sangre, el mensaje de mis lágrimas, el mensaje de mi dolor. Una relación interpersonal profunda. Y si no se tiene esa relación interpersonal profunda, aparece la asidia, tristeza que echa raíces y tiende a crecer. Es un malestar vago y confuso, pero real. Esta persona no es feliz. A lo mejor no es feliz. Y entonces empieza a echarle la culpa a situaciones externas. No eres feliz porque tu corazón no tiene lo que debe tener. Un malestar vago y confuso, pero real. La asidia nace cuando falta, se enfría o se pierde el gozo del amor. Algo nunca se ha tenido, o algo se tuvo, pero ya no se tiene. Yo tengo que recuperar este gozo del amor, esta centralidad en Jesucristo, para que no se me meta esta ave de mal agüero que es la tristeza crónica. No soy del todo feliz, no veo a Dios, no está encendido mi corazón. Pues esta es la invitación que nos hace Jesús, a ver, limpia, 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 limpia. Sobre todo quita tu yo, para que puedas ver a Dios, para que Jesús esté en ti. Llena tu corazón de la fe, de la esperanza y de la caridad y tendrás paz. Las virtudes teologales vienen con la gracia, con el amor y van purificando el corazón. Por eso, como siempre, en toda la realidad cristiana, no se trata, como nos invita Jesús en las bienaventuranzas, a tener una actitud de represión, es decir, niégate, impide tu desarrollo, no, te dice ama, o sea, ve siempre a más, crece más. Por eso, pues, sabemos muy bien, como nos enseñan cuando venimos a la obra, o sea, lo primero que tenemos que hacer es la vida interior, la vida espiritual. A eso venimos, a ser almas de profunda vida espiritual. Eso nos enseñan en la obra, además que nos enseñan, pues, no sé, la doctrina, la parte teológica. Pero eso sería una cuestión que va solo a la cabeza, ¿no? Es que tienes que aprender a meterte también con todo tu yo, o sea, con la parte más profunda de tu yo, en la relación personal con Jesucristo, en el encuentro con Él, en la escucha. Y si lo logras, si haces que en tu yo profundo esté Él más y más presente, tu corazón se va purificando por esa presencia suya, por esa fe en Él, por esa confianza en Él, por esa unión con Él, por esa presencia del Espíritu Santo que va haciendo su proceso de santificación. Y entonces se cumple. Pues esto que leíamos del Catecismo, sí, bienaventurados los limpios de corazón, los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Eso puede decir, bueno, pues esa es la pureza. La pureza está algo íntimamente relacionada con el amor. Y se vive en todo. ¿Y qué pasa entonces con un alma así? Pues es santa. Está ajustada a la santidad de Dios. El cristiano puede llegar a un grado tal de pureza en el que tenga tal dominio sobre su imaginación y sobre sus potencias que ya no tenga otro ejercicio más que el amor y el servicio de Dios. Está siempre movida en una dirección. Ya no tiene como fuerzas que la van desgastando de una parte para otra, sino que ese es su ejercicio. Ya solo en amar es mi ejercicio. Ya no quiere nada, ni se acuerda de nada, ni piensa en nada, ni oye nada, sino en lo que aquello tiene de relación con Dios. O sea, va descubriendo a Dios en todo. Creo que le gustaba tanto enseñar al Papa Benedicto sobre el laicismo. Dice, el laicismo quita a Dios de todo. El cristiano encuentra a Dios en todo. Y encuentra en todo una oportunidad para crecer en el amor a Dios. Claro, muchas veces ese crecimiento en el amor de Dios, pues conlleva la cruz. Que yo esté negándome y decir, oye, no. Pues descubre tus pecados veniales. Acostúmbrate a decirte que no. Esto no. Esta cosa que vas a contestar, no. Este pensamiento que estás teniendo negativo, no. Esta, pues, pérdida de tiempo, esta comodidad, este dejarte dar por este gusto, o por este coraje que estás haciendo, esto no. Esto no, no va bien para ti. Esta es la cruz que Cristo quiere, que si la asumes te va a ir purificando. Observando los movimientos desordenados de nuestro corazón para poder ordenarlos. vigilar los pensamientos y regularlos, buscando siempre lo positivo. Todo es bueno, todo me lleva más y más al amor de Dios. Voy teniendo más sensibilidad para reconocer las inspiraciones de Dios, sus designios, su voluntad, y para animarme a cumplirlos. Pues ojalá que nos ilusionemos. Señor, ayúdanos. Nosotros no podemos, venimos del pecado. Nuestro origen está corrompido. Tú has muerto en la cruz para darnos tu pureza. Pues qué bonito es pensar que como que se abren todos los canales de la redención desde el corazón abierto de Cristo. Ahí sale pues esa sangre y esa agua que viene a decir, pues mira, tienes todo para ser muy santo. Deja que te, como que se meta hasta el fondo de tu yo la salvación de Dios. Ten contrición, reconoce tus faltas. Sé humilde, reconoce tu miseria. Estamos llenos de miseria, pero llenos de miseria. Y estamos llenos también de la fuerza de la redención, de la fuerza del amor a Dios, como lo podemos ver, como decíamos en la Eucaristía. Tengo toda la fuerza de la gracia de Dios para ser santo con una sola comunión bien hecha que hiciera. Pues que el Espíritu Santo nos pueda mover más y más hacia la contemplación de Dios, porque nuestro corazón se va purificando, porque aceptamos este proceso, porque nos dejamos llevar por Él, porque acudimos a María, somos marianos. ¿Cuántas veces, pues en las revelaciones de la Virgen se dice eso? El mundo se salvará por el corazón inmaculado de María. Ese sí es un corazón inmaculado. Ese sí no está dañado en su origen. El nuestro sí. Por eso muchas veces mi manera de rectificar tendrá que ser: ¿esto que te está pasando es de María o no es de María? Esta reacción de tu corazón, ¿la tendría ella? ¿Este pensamiento lo habría pensado ella? ¿Esta actitud, este gesto, esta manera de relacionarte con este prójimo, esta diversión, esta, pues no sé, conversación? Acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, dice un punto de Surco. Acostúmbrate, acostúmbrate. O sea, cuando decimos, ¿qué hacemos? Pues, sé alma de profunda vida interior. Ese es tu tesoro, esa es la solución. No viene de otra cosa. Es que yo necesito ir a muchos psicólogos para corregir. Bueno, pues puede ser que te ayuden en algo, pero en lo más hondo, en tu realidad de creacional, desde el principio del pecado de Adán y Eva, la naturaleza humana quedó corrompida. Necesitas la gracia. Necesitas la relación interpersonal con Jesucristo que te encienda en el gozo del amor y que de esa manera pues cure este peligro que todos tenemos de que perdamos el gozo del amor. Entonces nuestro corazón se haga tibio, se vaya enfriando, no tenga esta vibración, no tenga pues el descubrimiento de este secreto, de esta fórmula de felicidad que decíamos al principio, esta fórmula de felicidad que nos ofrece Jesús en la sexta bienaventuranza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.